noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en que se escuchó sobre el por qué el Departamento de Estado le niega visas a funcionarios cubanos del MININT, así como a militares cubanos a raíz de la represión desatada en Cuba. Desde Nueva York reflejamos información que nos proporcionó Yolanda Huerga sobre la iniciativa que explica Manuel Cuesta Morúa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba en búsqueda de un nuevo proceso constitucional por cubanos y para cubanos. Y ahora Berta Arrabal, nuestra productora, nos abre los micrófonos en Washington.
El Departamento de Estado norteamericano impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken, citando lo que llamó sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas. Blinken señaló que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas con el fin de reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. El secretario de Estado expresó que las personas designadas tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, y que esos derechos son universales. Blinken dijo que las restricciones de visa promueven el objetivo de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas, no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos sigue utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas. En otra noticia de importancia, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Estados Unidos en relación a la democracia en América Latina y el Caribe, habló de las prioridades de la administración Biden en lo que concierne a Cuba. Dijo que con la aplicación de sanciones globales de Magnitsky, Estados Unidos impone consecuencias tangibles contra los represores en Cuba y que la administración Biden trabaja con el sector privado para identificar opciones viables para garantizar un mayor acceso a Internet para los cubanos. El presidente del comité, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, expresó su preocupación sobre el uso de los militares para reprimir las protestas pacíficas y la expansión del control de los militares sobre la economía cubana, preguntándole al subsecretario si está de acuerdo con su evaluación.
The role of the Cuban military,
Dice Nichols que el papel del ejército cubano, el MINFAR y GAESA en el dominio de la economía y el control de las empresas más importantes es motivo de gran preocupación. Dice que el papel de los militares en la represión de los ciudadanos que solo buscan ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión se ha documentado durante décadas Nichols añadió que la administración continúa buscando a individuos específicos para sancionar bajo el rango completo de sus autoridades y que buscan bloquear recursos para que no se muevan hacia organizaciones y compañías controladas por los militares cubanos. A preguntas sobre los obstáculos a ayudar a los cubanos a tener un mayor uso generalizado de Internet, Nichols mencionó varios desafíos.
The first is the amount of bandwidth that goes into...
Él dice que el primero es la cantidad de ancho de banda que ingresa al país, que es bastante limitado. Dice que si hubiera un mayor ancho de banda en general, habría una mayor capacidad para acceder a Internet a velocidades más altas. Dice que el régimen utiliza una serie de tecnologías y técnicas para bloquear el acceso a Internet a personas, a grupos pequeños de personas y a ubicaciones geográficas específicas. Y en realidad no suele cerrar todo el Internet en la isla. Añadió que, por lo tanto, vencer esas técnicas y tecnologías es un enfoque importante de los esfuerzos de Estados Unidos. Nichols explicó que otro de los desafíos es proyectar una señal inalámbrica en la isla, ya sea desde un globo o un avión o desde una ubicación estática, cuando las autoridades cubanas estarían activamente tratando de interferir. Al inaugurar la audiencia, el senador Menéndez recordó que en Cuba el régimen de Díaz-Canel atacó, detuvo y desapareció a sus ciudadanos por exigir libertades fundamentales durante las protestas sin precedentes en todo el país en julio.
The regime paired physical assaults with internet shutdowns.
Él dice que el régimen combinó agresiones físicas con cierres de Internet y decretos que criminalizan la libertad de expresión en las redes sociales, aterrorizado por el deseo de cambio del pueblo cubano. Militarizó toda la isla para evitar las protestas de noviembre. Asimismo, añadió que si bien acogió con beneplácito las cuatro rondas de sanciones selectivas de la administración Biden, se debe actuar de manera más agresiva para hacer que las fuerzas de seguridad cubanas rindan cuentas y que se debe lanzar un esfuerzo estratégico para desmilitarizar la economía cubana en paralelo con el apoyo al pueblo cubano. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. En Nueva York también recopilamos información sobre el impacto de la pandemia del COVID en el sector turístico global, así como la crisis humanitaria. También por el frío unido a las matanzas arbitrarias de los talibanes que cobran vidas en Afganistán. La Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas emitió un informe en que expone que la pandemia del coronavirus probablemente le cueste $2 trillones al sector del turismo global para el año 2021. Al calificar la recuperación del sector turismo como tanto frágil y lento, la Organización Mundial del Turismo de la ONU dijo que las pérdidas al sector turismo del 2021 son similares a las sumas de pérdidas para el año 2020, lo que hace que el turismo sea uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. No obstante, mejoras recientes, el informe advirtió que la demanda para viajar pudiera estar aún más afectada por las tasas desiguales en vacunación a través del mundo, así como las variantes nuevas del COVID-19 que ahora han suscitado nuevas restricciones de viaje en algunos países. Durante los últimos días, el surgir de la variante Omicron ha hecho que una docena de gobiernos restablezcan restricciones de ingreso a sus países o la postergación de levantamiento de restricciones de viajes o reglas para pruebas. Esto supone la incertidumbre para el viajero o turista que tenga planeado salir de viaje para las fiestas de finales de año 2021. El aumento en el precio del petróleo y la interrupción de las redes de suministro globales también tienen un efecto en el turismo actual y, según las cifras de la Organización Mundial del Turismo de la ONU, los arribos internacionales seguirán en un 70% a 75% por debajo de los niveles del 2019 y representan un descenso descenso similar al registrado en el 2020. El Caribe tuvo uno de los resultados más altos en arribos internacionales, con un incremento en el 55% comparado al 2020. La Organización Mundial del Turismo reflejó que hubo un incremento de 58% en los arribos de turistas para el periodo entre julio y septiembre a nivel global en comparación al 2020, y estas cifras permanecieron en un 64% por debajo del 2019. Surab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la ONU, afirmó que las cifras para el 2021 son alentadoras. No obstante, los arribos permanecen en un 76% por debajo de los niveles prepandemia, y los resultados a través del mundo permanecen desiguales. La Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un informe en que expone que las fuerzas de los talibanes tomaron control de casi todo Afganistán en el momento del retiro de las fuerzas militares estadounidenses. Human Rights Watch reflejó en el informe que tanto la violencia y el caos impidieron la evacuación de muchos afganos en situaciones de alto riesgo en el aeropuerto de Kabul. Desde la toma de Afganistán por los talibanes, este grupo ha permitido solo a pequeños grupos salir del país. Entre tanto, las fuerzas talibanas han tomado represalias en varias provincias afganas, incluyendo las ejecuciones sumarias de algunos exfuncionarios afganos, incluyendo personal de seguridad. Los talibanes también han realizado redadas en los hogares de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. En Naciones Unidas, en Nueva York, y a la pregunta de un periodista, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, respondió: ¿cómo ve la ONU la matanza de policías, exfuncionarios afganos y miembros de las fuerzas de seguridad a mano de los talibanes?
The report, I think, is very concerning. We would expect the authorities to uphold everyone's human rights, including the due process. Our mission is mandated to report on human rights violations, and they will continue to do so on their own as well.
El informe es altamente preocupante. Esperaríamos que las autoridades respetarían los derechos humanos de todos, incluyendo el proceso debido. Nuestra misión en la ONU es la de informar sobre las violaciones a los derechos humanos en Afganistán, y continuaremos haciéndolo. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere. El informe de Human Rights Watch también expone que las autoridades afganas cada vez más restringen los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, tal como lo hacían en áreas bajo su control previo. Las autoridades hoy en control de Afganistán han expulsado a las mujeres en cargos de liderazgo en el sector civil y han anunciado que solo permitirán a los niños mayores del sexto grado acudir a centros escolares, al prohibir la coeducación, lo que por motivos prácticos será un impedimento para las mujeres y niñas recibir una educación, según el informe de Human Rights Watch. Entre tanto, el vocero Dujarric en la ONU dijo que los socios humanitarios de la ONU informan sobre las bajas temperaturas a través de Afganistán y la necesidad de ropa de invierno, de albergue de emergencia, de calefacción. Los casos de hipotermia, dadas las circunstancias, han de estar en aumento, así como infecciones respiratorias agudas y muertes directa o indirectamente asociadas al frío. Según Stefan Dujarric, la ONU distribuyó recientemente ayuda a más de 32 mil personas en las provincias de Kunar, Nangarhar, Nangarhar y Nuristán. En la provincia de Yazyan se emprendió la ayuda a través de la entrega de efectivo, distribución a 1,750 personas, con el enfoque particular a desplazados internos, a hogares con solo la madre presente, a personas de tercera edad. El vocero de la Secretaría añadió que el llamado 2021 para Afganistán, en que se buscaban 606 millones de dólares, ha recibido un financiamiento de 112%, mientras que el plan de respuesta humanitaria para Afganistán, que busca unos 869 millones de dólares, cuenta con un financiamiento de 84%. Mientras que los socios humanitarios de la ONU agradecen las contribuciones de la comunidad donante, Stefan Dujarric dijo que no todos los compromisos financieros han sido traducidos en acción debido a los retos en el sistema financiero y la crisis en la liquidez del efectivo. Es el Día Mundial de Conmemoración del SIDA y Naciones Unidas realza la necesidad urgente de poner fin a las desigualdades que aceleran el SIDA y otras pandemias a través del mundo. El mundo ya sabe cómo ganarle la batalla al SIDA. El mundo conoce de las desigualdades que obstruyen el progreso y la comunidad global también sabe cómo enfrentar estos retos. Las políticas para enfrentar las desigualdades pueden ser implementadas, expone la ONU en su portal, pero esto requiere a líderes que sean audaces. Los gobiernos han de moverse del compromiso hacia la acción. Los gobiernos tienen que promover el crecimiento social y económico que sea incluyente. Tienen que eliminar políticas discriminatorias, prosigue el portal de Naciones Unidas, que añade que los gobiernos tienen que actuar ahora y que las comunidades a través del mundo tienen que hacer que los gobiernos rindan cuentas y mantengan sus promesas. La ONU afirmó que los años en que se iniciaba la epidemia del SIDA estuvieron plagados por la confusión, el temor, el aislamiento y la discriminación contra todos aquellos infestados o en alto riesgo. Hoy en día el virus VIH-SIDA se ha convertido en una enfermedad que responde al tratamiento. Desde el comienzo de la epidemia del SIDA, 79 millones de personas fueron infestadas con el virus VIH y entre 36 y 47 millones de personas murieron por el SIDA y sus complicaciones. A nivel global, casi 38 millones de personas vivían con el VIH a finales del 2020. La Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, refleja que la región de África continúa siendo la más afectada, con casi uno de cada 25 adultos que viven con el VIH, lo que representa dos terceras partes en África de las personas que viven con el VIH a través del mundo. El portal de Radio y Televisión Martí expone que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía cubana para alcanzar la democracia. Para eso tiene previsto impulsar un diálogo nacional entre cubanos, antes propuestos por el Movimiento San Isidro a través de asambleas ciudadanas en las comunidades, y estimularán la participación en los distintos espacios de intercambio cívico. Nuestra colega Yolanda Huerga reflejó además las declaraciones de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma Consejo para la Transición, que impulsa el llamado Cuba 11J en búsqueda de un nuevo proceso constitucional. Yolanda Huerga se refirió a la iniciativa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia.
Intenta conectar a la mayor parte posible de la ciudadanía cubana con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional. Después del 11 de julio, obviamente lo que está en juego es la legitimidad misma de la constitución de 2019, y lo que buscamos buscamos concitar esa presión ciudadana para una nueva constitución en Cuba.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Contamos para ello, obviamente, con algunos de los artículos de esa misma constitución de 2019 que le dan posibilidad a los ciudadanos de, por un lado, proponer o hacer propuestas de ley y, por otro lado, hacer propuestas de reforma constitucional.
Denominada Cuba 11J, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres e instrumentar la elección directa del o la presidenta de la República. Asimismo, promoverá una reforma hacia una economía social de mercado con base en la pequeña y mediana empresa. Continuará exigiendo la liberación o amnistía de todos los presos políticos, una reforma laboral y la ratificación de los pactos de la ONU firmados en 2008, entre otras propuestas. El Consejo para la Transición asegura que seguirá impulsando la recogida de firmas por la soberanía, que ya cuenta con las 50.000 que exige el artículo 227 de la Constitución para reformar su artículo 5, que consagra el carácter inamovible del Partido Comunista como órgano rector de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Denominada Cuba 11J, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres, justas y pluralistas e instrumentar la elección directa del presidente o de la presidenta de la República. Manuel Cuesta Morúa afirmó que cuentan con algunos de los artículos de esa misma constitución del 2019 que les da la posibilidad a los ciudadanos cubanos de, por un lado, hacer propuestas de ley y por otro, formular una reforma constitucional. Manuel Cuesta Morúa dijo que esta iniciativa también promoverá una reforma hacia una economía social de mercado con base en la pequeña y mediana empresas. La entidad de comunicación CNN suspendió a su más destacado locutor y presentador, Chris Cuomo, retirando así a Cuomo del programa noticioso de más éxito de CNN. La suspensión es de manera indefinida. Anderson Cooper, también periodista de la CNN, con otro programa leyó en el aire un comunicado en que la CNN expresó que nuevos documentos circulados esta semana indican que Chris Cuomo estaba aún más involucrado en ayudar a su hermano, el ex gobernador Andrew Cuomo, crear una defensa ante las acusaciones de conducta impropia sexual por parte del ex gobernador neoyorquino. CNN expuso que la oficina del fiscal general de Nueva York había hecho públicos transcripciones y evidencias que muestran cuán involucrado estaba Chris Cuomo en la defensa de su hermano. Los documentos demuestran que Chris Cuomo quebró las reglas de CNN que muestran el gran nivel de intervención por parte del periodista y presentador en la defensa de su hermano Andrew Cuomo. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicó documentos el lunes de esta semana en contra del ex gobernador Cuomo y Andrew Cuomo, quien renunció a la gobernación de Nueva York el pasado mes de agosto, ha negado las múltiples acusaciones de conducta sexual impropia. Los documentos hechos públicos por la Fiscalía neoyorquina muestran mensajes de texto entre ambos hermanos en que muestran que Chris Cuomo ejerció un papel más extenso en respaldar y defender a su hermano que había sido previamente conocido. Chris y Andrew Cuomo son hijos del que fuera el gobernador Mario Cuomo de Nueva York entre los años 1983 y 1994, padre quien fuera prominente además en el Partido Demócrata y fue considerado candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, algo que él nunca aceptó. Por otra parte, Andrew Cuomo enfrenta una investigación por hostigamiento sexual, acusaciones por parte de 11 mujeres que él niega. Fue el mismo presidente Joe Joe Biden el que le pidió a Cuomo que renunciara como gobernador de Nueva York, paso que él tomó el 23 de agosto del 2021. No se sabe cuánto durará la suspensión de Chris Cuomo de la CNN. Gracias a nuestras colegas Michelle Sagué en Washington, a Yolanda Huerga y a nuestra productora Berta Raval en la realización de esta edición de Entre Dos Ríos. Aprecio mucho su sintonía, estimado radio oyente, a este su programa Entre Dos Ríos, y les invito a que se sintonicen a nuestra próxima edición. Quedo por hoy muy atentamente de usted, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window. Fumando por la ventana, del dúo Silk Sonic. El cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años. Y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje. Y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, tuyo, de Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Sun comes up, I'll be here with you. No lie, I don't lie.
cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Raúl Alejandro.